En Mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saraya Costa. Granada acogerá desde mañana sábado el tercer congreso del profesorado de religión católica de Andalucía. ¿Y por qué es importante esta cita? Pues si hacemos caso a los datos, el 75% del alumnado de Andalucía cursa la asignatura de religión católica impartida por los más de 3.500 profesores en diferentes etapas educativas. El obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, es obispo delegado para la enseñanza en la Asamblea de Obispos del Sur de España. Así responde a la pregunta sobre la aportación de la asignatura de religión a la educación y a la sociedad del siglo XXI.
Pues le aporta una visión integral del hombre, una visión integral de la persona, donde no puede reducirse únicamente a entrenarse una serie de competencias, ¿no? Sino que también tiene que abrirse, o por lo menos conocer, ¿no?, esas ofertas de la dimensión espiritual, de la dimensión trascendente.
Como te contamos, Granada cuenta ya las horas para el inicio de este Congreso del Profesorado de Religión Católica de Andalucía. Han pasado nada más y nada menos que 8 años desde el último encuentro de estas características que se celebró en Sevilla en aquella ocasión. Paqui Pallarés nos habla de los objetivos de este evento desde la capital granadina.
Así es, Granada se prepara para la acogida que mañana sábado y el domingo congregará alrededor de 600 personas procedentes de Andalucía. Se celebra con el lema una asignatura para el siglo XXI y, entre otros objetivos, tiene el de hacer visible que la enseñanza religiosa escolar es un gran beneficio para el sistema educativo y para la sociedad del siglo XXI.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Uno de los paneles del Congreso lo guiará el malagueño Pedro Bonilla, conocido en redes sociales como Maestro Pedro. Él es experto universitario en flamenco y profesor de religión en el Centro Josefina Aldecoa de Torre de Benagalbón. Y su misión en el Congreso será contagiar a los participantes con el reliflamenco.
Es posible trabajar el flamenco dentro de nuestras clases, relacionándolo con el currículum y con las situaciones de aprendizaje que el propio alumno vive y vivencia fuera de nuestras aulas, ¿no? Durante el año, pues, son numerosas las fiestas, las celebraciones en las que el flamenco se hace presente, y son fiestas y celebraciones también, como no, religiosas dentro de nuestro calendario litúrgico.
Y vamos con otro testimonio. Pilar Osuna es profesora en un centro público de enseñanza secundaria. Defiende la formación del profesorado para profundizar en la asignatura de religión. Ella da clase a 300 alumnos que eligen libremente la materia, muchos de ellos no creyentes. Estar cerca de los alumnos y compartir la alegría son sus señas de identidad como docente.
Ante todo, yo creo que es una vocación, un servicio, una llamada. Creo que es muy importante hoy en día el trabajar con los jóvenes, el escuchar a los jóvenes, estar en nombre de la Iglesia en un centro educativo de carácter público. Creo que es fundamental. Digamos que somos como la primera trinchera de la Iglesia.
El cantante católico Unai Quirós es también profesor de religión y no podía haber persona más indicada para crear el hermoso himno del Congreso de Profesores de Religión que comienza mañana. Para él, su trabajo es un modo de existir y sentirse en permanente envío para anunciar la buena noticia.
He querido transmitir en este himno que el ser docente de religión católica es mucho más que una profesión. Es un modo de ser, de existir y, sobre todo, de estar en la escuela. Es un envío renovado a anunciar la buena noticia de Jesús. Todo ello se refleja con un lenguaje actual que Pachi nos ofrece ya en el cartel del Congreso.
Así suena el himno de este Congreso, que reunirá, como decimos, mañana en Granada, una representación del profesorado de religión católica en Andalucía. Sigue tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Seguimos con las noticias de la Iglesia en Huelva. Continuaremos hablando del tercer congreso del profesorado de religión católica en Andalucía, porque contaremos con la visita de Javier García, profesor de religión católica en nuestra diócesis, que participará en esta cita con una ponencia. También hablaremos del próximo encuentro de los equipos de Nuestra Señora del sector Huelva con su responsable, Aurelio Tur, y tendremos más noticias que nos trae ya Pablo Rasco. Buenas tardes.
Hola, Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la misa votiva de San Leandro y el acto de imposición de la distinción diocesana pro onubense Ecclesia centran la celebración en honor al patrón de la diócesis de Huelva.
Lina Ramírez y Paula Santiago recibieron de manos de Monseñor Santiago Gómez la insignia. En la misa votiva celebrada en la catedral, previa al acto de imposición de distinciones, el obispo se dirigió a ellas para decirles que con su labor han sembrado la unidad y la paz en la Iglesia y en la sociedad de Huelva.
Repensar el ministerio sacerdotal en tiempos de transición pastoral, tema de la formación permanente del clero.
El Seminario Diocesano de Huelva acogió en la mañana de ayer jueves una jornada de formación permanente del clero que fue impartida por Alfonso Crespo Hidalgo, sacerdote de la diócesis de Málaga.
Representación diocesana en el Encuentro de Seminarios de Andalucía.
Una representación del Seminario Diocesano de Huelva ha participado este pasado fin de semana, entre los días 11 y 13 de noviembre, en el Encuentro de Seminarios de Andalucía que se ha celebrado en la Archidiócesis de Sevilla.
El alumnado de la asignatura de Derecho Canónico de la Universidad de Huelva desarrolló este pasado martes una clase práctica que comenzó en las dependencias del Tribunal Diocesano.
La visita continuó en el Archivo Histórico Diocesano, cuyos documentos más relevantes fueron expuestos por Macarena Tejero, técnico del Servicio de Archivo del Obispado de Huelva. Para finalizar, mantuvieron un encuentro con el Obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, quien intercambió con ellos unas palabras.
Las franciscanas de Nuestra Señora del Buen Consejo cumplen 50 años de presencia en nuestra diócesis.
Son las hermanas Margarita, Felisa y Covadonga, esta última es la superiora, quienes ayudan actualmente con una gran labor en la parroquia Apóstol San Pedro de Cartaya. Ellas, precisamente la hermana Margarita, permanece en Cartaya desde el principio, cuando llegó junto a la hermana Teodora el 16 de noviembre de 1972. Continúan entregando sus vidas a las necesidades pastorales de la parroquia, algo que la comunidad viene haciendo desde hace 50 años. El obispo presidió ayer la misa de acción de gracias en la parroquia de la localidad costera.
El obispo que ha bendecido el nuevo sagrario de la capilla del Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús, en Huelva.
Siguiendo los pasos de sus fundadores, San Manuel González y Don Manuel Sigurot, la renovación del Sagrario quiere significar una invitación a toda la comunidad educativa para situar la presencia viva de Cristo como motor y centro de su labor educativa.
Y una noticia que centra precisamente la información de la Iglesia en Huelva este fin de semana es la primera gran peregrinación diocesana de la juventud al Santuario Nacional de Nuestra Señora del Rocío.
La iniciativa es organizada desde la Delegación Diocesana de Pastoral Universitaria y el Secretariado Diocesano de Pastoral de Juventud y Adolescencia, invitando a todas las realidades juveniles presentes dentro de la Iglesia Diocesana y a todos los jóvenes que quieran participar en este evento, ofreciendo una serie de actividades novedosas, dinámicas, frescas y a la vez profundas para que los jóvenes crezcan en su relación con el Señor y en su identificación con la propia Iglesia. Tienes toda la información en diocesishuelva.es.
Gracias, Pablo. Te escuchamos de nuevo luego con la agenda. Ahora es tiempo para Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Termina la semana con el revuelo político de costumbre. Cuando uno cree que no se puede hacer peor, dice la ley de Murphy, es cuando todo empieza realmente a empeorar. Alguien debería regalar el libro a los miembros del Consejo de Ministros, porque tal vez les daría la sabiduría de la que parecen carecer. Me fastidia repetirme, pero hacen leyes ideológicas y delirantes. Y claro, pasa lo que tiene que pasar, que pasan tonterías. Algunas graves, pero claro, la culpa es de los otros siempre. Ya sabemos que el mejor amigo del hombre y del ministro y la ministra es el chivo expiatorio, sea un político de la oposición, un juez o el sereno que pasaba por allí. Hablando de leyes locas, hay una noticia que me resisto a creer como tal como la he leído. Según parece, en Canadá, a partir de marzo, quien acuda al médico o psiquiatra con algún tipo de malestar emocional o psicológico, tipo depresión, deberá recibir la propuesta de eutanasia como una de las opciones a considerar. Recuerden que se empezó hablando de muerte digna para casos de absoluto sufrimiento que inevitablemente desembocaban la muerte. Abierto el sendero, no hay fin para lo absurdo. Si quieren otro ejemplo, el aborto empezó siendo un delito despenalizado en determinados supuestos de conflicto de valores para acabar siendo un nuevo derecho humano fundamental. Si alguien viene vendiendo nuevos derechos, huyan presos del pánico, porque ese es el desenlace. Ya había dicho una vez Pérez Reverte que en España somos tan chulos que cuando despenalizáramos la eutanasia la íbamos a declarar obligatoria. Pues parece que los canadienses se nos han adelantado. A Tim Robbins, ese actor, algo de lo que sucedió en estos últimos años desde la pandemia le ha traído una enseñanza importante, según dice. Todo lo sucedido, dice él, me ha enseñado mucho sobre la naturaleza humana, sobre lo fácil que es para la gente ponerse en contra de otras personas, y que cuando la gente hace cosas que son destructivas para otras personas, a menudo piensan que están siendo virtuosos. Así ha sido a lo largo de la historia. Yo añadiría que incluso si esas personas son de la propia familia, vamos. En un artículo de la Revista Europea de Psicología Social se afirma que, a diferencia de la aversión, el odio tiene su origen en la idea de que el objetivo odiado es moralmente deficiente o viola las normas morales. Sirva como complemento a lo anterior. En definitiva, siempre se busca una justificación moral para el odio o la proscripción del otro, en esta época, o quizá en todas, de tipo más bien emocional que filosófica. La buena voluntad está detrás de mucho del daño hecho por personas dispuestas a destruir lo que sea con la mejor intención del mundo. Hasta que llegas a ese momento final, Tal vez el cadalso, miras atrás y alrededor y tienes la oportunidad de reconocer la verdad desde la más profunda humildad y que sea lo que Dios quiera. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Te lo hemos contado hace unos minutos en el Espejo Andalucía. Desde mañana, Granada acogerá el tercer Congreso de Profesorado de Religión Católica en Andalucía, bajo el lema Una asignatura para el siglo XXI. Desde la Diócesis de Huelva van a participar 45 profesores junto con el obispo, Monseñor Santiago Gómez, que estará también en dicho encuentro como delegado para la enseñanza en la Asamblea de Obispos del Sur de España. Uno de estos profesores es Javier García Pérez, quien es también secretario de la Delegación para la Educación y Cultura de nuestra diócesis y que va a participar en el panel de expertos con la ponencia Proyecto Ludere Gamificación en el área de religión. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
¿En qué va a consistir tu ponencia?
Pues vamos a presentar el proyecto que desde 2016 iniciamos junto a otros compañeros profesorados de religión de aquí de la diócesis de Huelva, en el cual gamificamos la asignatura de religión desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Es una gamificación completa de la asignatura para todo el curso. Es una oferta flexible que se puede adaptar a las distintas realidades de cada uno de los centros, en el cual, bajo los parámetros de la gamificación, que no es más que hacer que la asignatura de religión sea un juego, o sea, hacer que no es que sea, sino hacer que, ese es el concepto de la gamificación, hacer que algo que no lo es, lo sea, ya bien sea tanto en el ámbito profesional como en el educativo, que en el cual en el que estamos, trasladando las mecánicas propias del juego al aula, bien con una narrativa que envuelve la asignatura durante todo el curso, que le da sentido, pero con unas normas claras, con unas actividades evaluables, que en nuestro caso se llaman investigaciones, se llaman retos, unas puntuaciones a través de bonificaciones extras y voluntarias que le ofrecemos al alumnado, etcétera. Es un cúmulo de particularidades de lo que es gamificar la asignatura y que le ofrecemos en la web www.proyectoludere.es, que está accesible a todo el mundo en la red y que de la cual, pues, el que así lo desee puede acceder libremente a ella.
Y seguramente, Javier, desde tu experiencia habrá sido algo positivo, ¿no?, la implantación de estas dinámicas en clase.
Sí, llevamos, como he dicho, desde 2016, en el cual iniciamos con la gamificación de primero a tercero, y cada año, al final de curso, hacemos una evaluación. Junto, primeramente fue con Ignacio Robledano, compañero del CEI, y con María Jesús, que han sido el alma mater del proyecto desde el principio, y ya se han ido uniendo otros compañeros con los grupos de trabajo, y nos permite ver cómo el alumnado se ha ido familiarizando con ella, cómo manejan el pasaporte, cómo te piden los puntos, cómo ellos han ido adquiriendo el vocabulario de un año hacia otro y cómo les gusta y cómo les motiva. Y ayer, por ejemplo, sin irme más, nada más una bonificación voluntaria digital, al momento pues la tenían hecha y bueno, la verdad que estamos contentos de cómo nos funciona el proyecto.
Por último, brevemente, eres profesor de religión católica en Trigueros, en San Bartolomé de la Torre y en el IES Pablo Neruda de Huelva. Va a ser brutal seguramente la experiencia de este congreso este fin de semana. ¿Qué esperas?
Pues espero compartir experiencias en estos momentos de cambio normativo y curriculares que estamos viviendo, que es la fase en la cual nos encontramos del proyecto, adaptar el proyecto a la nueva normativa, ver cómo trabajan otros compañeros, aportar lo nuestro, pero también aprender de otras experiencias muy interesantes que van a estar presentes allí en el Congreso, al igual que como cuando estuvimos tuve la suerte de estar en Sevilla en el 2014, en el segundo Congreso, o también haber participado en alguna edición de InnovaRally en Madrid, y ver las ideas, ver cómo trabajan otros compañeros y compañeras y las ofertas tan interesantes que llevan ellos al aula para poder trasladarlas e implementarlas en nuestro proyecto.
Seguro que será enriquecedor. Javier García, profesor de religión católica en nuestra diócesis, será uno de los profesores que participará en el tercer Congreso de Profesorado de Religión Católica que desde mañana y hasta el domingo acogerá Granada. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta pronto. Que vaya bien.
Gracias, Sara.
Vamos ya saliendo para la librería Belva y está la hermana Pilar González con su recomendación literaria. Buenas tardes, hermana.
Hola, Saray. Mira, hoy quiero dedicarle este minuto a los niños y quiero presentar un calendario de Adviento para ayudar a los niños a prepararse para recibir a Jesús en la Navidad. Tenemos un calendario que es un cuento para cada día. Para esto, para preparar a los niños. Los niños, por medio del cuento, van preparando su corazón para recibir a Jesús, para el día de la Navidad. Y van sabiendo lo que significa Adviento, la preparación a la Navidad, la espera de la Navidad. Tenemos otro que es también en folleto y le va poniendo cada día una oración, una actividad de o colorear o ver diferencias, un santo que está celebrando también su Adviento. O sea, le va preparando distintas actividades para que el niño se prepare a la Navidad. Esto quería presentaros. Calendarios para que los niños preparen su corazón a recibir a Jesús en la Navidad. Son muy bonitos y vale la pena que los niños también lo tengan. Os animo. Venga.
Los equipos de Nuestra Señora del sector de Huelva han programado para los días 26 y 27 de noviembre, el próximo fin de semana, un encuentro de matrimonios para dialogar y para que estos revisen su proyecto de pareja. Pero bueno, para hablar de todo ello y que nos dé más detalles, tenemos hoy con nosotros a Aurelio Tur, que junto a su mujer, María del Pilar Vázquez, forma el matrimonio responsable de los equipos de Nuestra Señora del sector Huelva. Muy buenas tardes, Aurelio.
Buenas tardes.
¿En qué consiste este encuentro?
Los equipos de Nuestra Señora, los matrimonios que pertenecen a ellos, siempre han estado dando cursos prematrimoniales en parroquia. De hecho, yo dimos ayer uno, ¿no?, aquí en nuestra parroquia. Pero necesitamos, y el Papa nos lo dijo en el 2015, que nos abriéramos y que ayudáramos a otros matrimonios una vez casados, y que fueran matrimonios incluso heridos y matrimonios no heridos, matrimonios que van generalmente bien. Entonces eso nos lo planteamos hacer este encuentro. Queremos hacer dos encuentros en este curso, y es para facilitarlo, es para hacer una parada en el camino, es revisar tu proyecto de matrimonio y verlo, si va bien, va mal. Si va bien, estupendo, potenciarlo, y si va mal, pues darle un empujoncillo para mejorarlo, porque creo que a través del diálogo, la comunicación y la ayuda de Dios se hace todo.
Un encuentro, Aurelio, que durante estos dos días contará con conferencias, con testimonios, momentos para la convivencia entre los diferentes matrimonios, ¿no es así?
Sí, vamos a ver, el encuentro está organizado por matrimonio, con la ayuda de nuestro consejero, de nuestro sacerdote, pero participamos muchos matrimonios, testimonios que desde matrimonios que han tenido problemas, pero con la ayuda de la oración y con la ayuda de Dios, han superado eso, han superado su crisis. Y ya digo, tenemos un grupo estupendo de matrimonios que uno hacen dinámica, otro hacen una conferencia, hasta teatrillos hacemos. O sea que hemos intentado hacer creatividad y además que sea un encuentro dinámico, participativo y motivador. Eso es lo que pretendemos, Y que todo matrimonio desde el principio vea que su matrimonio vale, que tiene un valor ya, pero que se puede potenciar, que se puede mejorar.
Es un trabajo que los equipos de Nuestra Señora también desarrolla durante todo el curso, ¿no es así?
Sí, nosotros en Huelva ya llevamos más de 50 años, El movimiento nuestro nace en Francia y es 80 años lo que tenemos ya de vida. Pero en Huelva nosotros nos organizamos por equipos, por grupos pequeños de 4 o 5 matrimonios con un consiliario, un sacerdote, y tenemos actividades pues todo el año. Por ejemplo, nosotros tenemos reuniones formales, donde se ve la palabra de Dios, donde se analiza nuestro matrimonio, se pone en común, y después tenemos nuestras reuniones informales, que es tomar una cervecita o tomar unos cuantos, porque eso es muy bueno, porque crean amistades. Y si se crea amistad, después se puede compartir tu fe, compartir tu vida. Y bueno, pues nosotros después, aparte, como responsables de sector, tenemos un equipo de sector que organiza actividades, no todos los meses, pero sí, por ejemplo, la celebración de la Navidad, el Día de los Enamorados, tenemos un retiro anual. Entonces, pues todo eso son actividades que ya son un poco más de grueso calibre, más importante, y las organizamos ya nosotros, ¿no? Pero que todo equipo organiza sus actividades y además se planifican ellos, y tienen reuniones formales programadas cualquier día. El día que yo les convenga, se reúnen en las casas, viene el sacerdote y comparten su fe. Entonces, yo creo que es muy, muy... Los equipos de Nuestra Señora, la verdad, como otros movimientos, yo no lo discuto, son muy válidos para el matrimonio. Son muy válidos porque siempre está dándole vuelta al sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio es vida, y es amor. Entonces hay que potenciarlo siempre. Entonces yo veo que, que en Huelva debemos potenciarlo, debemos animarnos, ¿eh? Porque con estos movimientos, realmente con mi movimiento en concreto del equipo Nuestra Señora, creo que los divorcios se destierran, ¿eh? Se destierran. Son muy importantes, la verdad.
Estamos hablando del próximo encuentro que ha organizado los equipos de Nuestra Señora del sector Huelva para el próximo fin de semana de los días 26 y 27 de noviembre. Aprovecho para contarte que tienes toda la información en diócesisdehuelva.es. Por último, Aurelio, una invitación a aquellas personas que nos escuchan y que digan, bueno, pues
yo
estoy interesado
¿qué
en acudir?
¿Qué diría? Pues que se animen, que esto va dirigido a todos los matrimonios. Matrimonios con problemas, matrimonios sin problemas, pero que quieren hacer una parada y quieren además tener un fin de semana distinto, diferente, cambiar la rutina, a matrimonios jóvenes y matrimonios no jóvenes. Todo el mundo está adecuado. Nosotros somos matrimonios casados por la Iglesia, ¿eh? Pero ya digo, estamos abiertos. Creo que esto es algo importante de aprovechar. Realmente pocas oportunidades se dan a los matrimonios, ¿eh? Pocas oportunidades. Y esto es una. Para pararse, pensar, reflexionar y mejorarlo.
Muy
con
bien,
la ayuda de Dios creo que se hace todo, ¿eh?
De acuerdo, Aurelio Tur, responsable de los equipos de Nuestra Señora del sector Huelva, junto a su mujer, María del Pilar Vázquez. Muchas gracias por contarnos esto en el Espejo de la Iglesia en Huelva. Ya les digo que tienen toda la información en diócesisdehuelva.es. Muchísimas gracias y que vaya bien ese encuentro.
Gracias.
Entramos ya en el espacio de Cáritas. El próximo 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de los Derechos de las Infancias. Peña Monje, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Sí, por eso esta semana desde Cáritas Huelva hemos querido visibilizar las realidades de los niños, niñas y adolescentes que acompañamos y a las que hemos denominado la pócima de la felicidad. Con esta dinámica les hemos propuesto a estos niños del proyecto Educar para Crecer que trabajen cuál es su pócima de felicidad y de manera individual o grupal han cogido un tarro con palabras, frases o dibujos relacionados con este sentimiento. Elizabeth León es técnica del proyecto y nos cuenta qué es lo que más le ha llamado la atención de esta actividad.
La pócima de la felicidad ha servido para que los niños y niñas expresen algunas de las carencias que tienen en casa, destacando que para que un niño sea feliz necesita tener una familia, el amor de esta familia, de los compañeros, jugar con sus amigos. Incluso muchos de ellos afirman que asistir al proyecto de infancia de Cáritas les hace sentirse felices y queridos. Hemos acordado con ellos que cuando se sientan tristes mirarán la pócima para recordar todo aquello que les hace feliz.
Qué iniciativa más bonita, Peña. Muchísimas gracias por traerla a este programa y compartirlo con todos. Te esperamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Saray. Gracias.
Ahora vamos con las próximas citas. Pablo Rasco, buenas tardes de nuevo.
Pues, Saray, además de la peregrinación diocesana de jóvenes al Rocío, que tendrá lugar mañana sábado, te informamos de otras citas para las próximas fechas. Y es que la Santa Iglesia Catedral será el lugar en el que se desarrolle mañana sábado a partir de las 8 de la tarde un concierto de clarinete y órgano con el título El arte de la transcripción a cargo de José Antonio López, clarinete, y Jesús Ciero al órgano, ambos profesores del Conservatorio Profesional de Música Javier Perianes, que organiza la cita con la colaboración del Secretariado Diocesano de Música Sacra, el Cabildo Catedral y la Asociación Amigos del órgano Hewitt de Sevilla. También mañana sábado habrá encuentro de formación de la Pastoral de la Salud para el Arciprestazgo de la Costa. Será a las 10 horas en los locales parroquiales del EP. El tema No me abandones en la vejez, acompañar al que sufre. Se tratará así el acompañamiento espiritual al mayor. Están convocados todas las personas que colaboren en la Pastoral de la Salud de las parroquias de la Costa visitando a los enfermos o a las personas que viven solas. El movimiento de cursillos de Cristiandad ha programado para este fin de semana una nueva tanda de cursillos en la Casa de Espiritualidad Nuestra Señora de la Cinta. Más información en cursilloshuelva@hotmail.es y también a través del número de teléfono 686-972-455. Y organizado por el Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Huelva, el próximo lunes día 21, encuentro Fides et Radio a las 5 de la tarde en la Facultad de Derecho del Campus del Carmen sobre la belleza de la ciencia, la belleza de Dios, a cargo de la doctora de Bellas Artes y licenciada en Psicología Pilar Domínguez. Y los equipos de Nuestra Señora del sector de Huelva han programado para los días 26 y 27 de noviembre un encuentro de matrimonios para dialogar y para que estos revisen su proyecto de pareja. Tienes toda la información para participar en diócesisdehuelva.es.
Muchas gracias, Pablo. Aquí terminamos nuestro programa de hoy. Recordamos la cita con Iglesia Noticia el próximo domingo a las 10 menos cuarto de la mañana. Buen fin de semana.